105.7 de la FM, Radio Manises, Som Radio.
Continuamos en A Diario y llega el momento de la cerámica. Como cada semana, tenemos ya preparada en el estudio a nuestra colaboradora Amalia Pérez Borrás. Muy buenos días, Amalia.
Hola, buenos días.
Momento de relajo, ¿no? Momento de hablar de aquello que nos gusta, de una tradición muy manisera, la cerámica.
Por supuesto.
Y bueno, hoy tenemos un invitado que creo que ya nos ha visitado en alguna ocasión.
Sí.
Pero bueno, hoy vamos a hablar de un intercambio cerámico que se ha producido entre Manises y la ciudad norteamericana de Paducah, como comentaba en la presentación. Y la persona que ha ido en representación de nuestra ciudad y la cerámica manisera y valenciana ha sido Jaime Romero. Muy buenos días, Jaime.
Hola, Julio, buenos días.
Toda una experiencia.
Sí, la verdad es que ha sido a todos los niveles, ha sido un grandísimo reto para mí.
Bueno, Amalia, no le vamos a preguntar a Jaime cómo llega al mundo de la cerámica, sino bueno, cómo le llega esa propuesta de ir a Estados Unidos, de ir a la ciudad de Paducah.
Pues veréis, en julio del año pasado, con la coincidencia de la fiesta de la cerámica y la elaboración del mural de la UNESCO, y que estaba Ángel Igual al cargo, y otros ceramistas que colaboraron, vino Mitch, que en este programa de intercambio. Entonces, Mitch le preguntó a Ángel si conocía algún ceramista que fuera woodfirer, es decir, que cociera leña, y además con la técnica de vapores de sodio.
Entonces, sí, además allí creo que os llaman cocineros, ¿no?
Bueno, a la cocción le llaman disparo, firing es disparo, la traducción más o menos. Que encontrarás, te dirán disparo al cono 10 o al cono 11, disparo, sí. Pues Ángel Igual, cuando se lo comentó, pensó, hosti, pues Jaime. Entonces me llamó y me dijo, Jaime, aquí hay una persona, me explicó el tema del programa, y me dijo, aquí hay una persona que quiere conocer a algún ceramista de aquí que sepa construir hornos de leña y que cueza leña. Y dije, ah, pues vale, y dice, pues vente para acá y os presento y habláis. Y bueno, total que fui, creo que eso era miércoles, no me acuerdo bien, y fui viernes, y nada más llegar, estaba en marcha la Feria de Manises, en ese momento ya, y cuando iba por la calle andando, me encontré con una persona y pensé, ¿es este? Seguro que es este, no falla.
Tiene un...
La vi con la gorrita, las sandalias, pantalón corto, y dije, la barbita, así muy rubio él, con el pelo largo, y digo, ¿es este? Seguro. Y efectivamente, entonces nos presentó Ángel y empezamos a hablar, bueno, a hablar, yo a defenderme, porque el inglés no es una tarea pendiente que tengo aún ahí. Y entonces lo que hicimos sí fue ver fotos, yo le... enseñé fotos de mi trabajo y en las suyas y conectamos enseguida. Entonces luego me propuso venir a mi huerto donde tengo los hornos de leña y quedamos. Pero resulta que era domingo por la tarde, se celebraba la cabalgata, ya sabes, y él quería verla. Entonces se hizo muy tarde al final y ya él salía al día siguiente ya para casa, ya tenía que volar. Entonces al final la cosa se quedó así. Dije, pues nada, pues a la próxima y ya está. Y al cabo de una semana me escribió y me preguntó, oye, vamos a hacer una selección para que venga aquí ceramistas y de intercambio y tal. Si te seleccionamos, ¿tú vendrías? Y yo le dije que sí. En ese momento dije que sí. Le dije que sí sin pensar muy bien lo que le estaba diciendo, ¿sabes? Me lancé.
Te hacen la oferta, ¿no? Y uno dice,
sí,
pues, oye,
exactamente.
¿Por qué no?
Dije que sí. Y entonces dije, vale, pues ya te escribiré. Y pues vale, entonces pasaron unos meses, un par de meses, entonces me escribió y me dijo, tienes que remitirme toda esta información, fotos de tu trabajo con un buen formato, buenas fotos, currículum y una declaración de intenciones, que esto me resultó muy curioso, porque lo que querían era...
¿Eso qué quiere decir, no?
Pues quiere decir, sí, claro, es que esto, te digo en serio, me llamó la atención porque lo que ellos querían saber era qué les podía aportar yo a ellos yendo allí. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, querían saber...
Vamos, que
qué
no
les
iba
podía
a
salir
de vacaciones.
No, me dijeron, que ¿tú qué nos puedes aportar viniendo aquí? Entonces yo les expliqué, pues, mi trayectoria con la leña y todo esto, y con las cenizas y con los vapores de sodio, y pasó otro tiempo, no sé cuánto, y yo pensaba que no me iban a seleccionar, sinceramente, porque pasó mucho tiempo, más de un mes, y al final me escribió diciendo, has sido seleccionado, por tanto, prepara documentación que te vienes para acá. Entonces, esa es otra cuestión importante, lo digo para las personas que tengan que viajar a Norteamérica, porque las cuatro vacunas del COVID, el visado, todo, por supuesto, documentación en regla, porque si no...
No entras.
No. Y así fue. Y entonces puse a, tenía el pasaporte, lo tenía caducado, en fin.
Te tocó empezar a mover todo.
Sí, sí, sí.
O sea que gracias a Mitch Kimball, que fue la persona que vino a Manises el año pasado de Paducah, que conociste, ¿no? Se establece una conexión, una buena conexión, una buena relación entre vosotros, y surge esta posibilidad de viajar allí.
Sí, la verdad es que tengo que agradecer sobre todo a Ángel Igual, porque fue el que depositó su confianza en mí y fue el que me propuso en realidad. Entonces fue a través de Ángel Igual que yo conocí a Mitch, y también tengo que decir que Mitch y yo conectamos rapidísimamente. Es una persona muy divertida.
Es una persona muy divertida. Yo tuve la suerte de estar trabajando con él cuando estuvo aquí haciendo el mural.
Sí, sí, sí.
Y la verdad es que bueno, yo tengo una buena experiencia de trato con él. Igual como de las dos personas que vinieron de Portugal.
De Barcelos.
Sí, yo los conocí de pasada, pero luego, como estaba, coincidió que estaba Douglas aquí en ese momento.
Sí.
Entonces conectaron ellos dos, y Douglas fue la otra persona que fue...
Que también estuvo allí.
Que estuvo contigo. En este programa, sí, conmigo.
Bueno, la verdad es que... has hecho un montón de cosas allí, porque hace un momento lo estábamos comentando, trabajaste para una iniciativa que había de Vol Vacío,
sí.
Que también nos gustaría que nos comentaras un poco en qué consistió.
Pues verás, esto fue en la escuela de cerámica de allí, hay varias, no es solo una, que está junto a la escuela de diseño y la escuela de escultura. Entonces la iniciativa consiste en, pues básicamente dar de comer a personas necesitadas, pero con un bol que torneábamos allí. Entonces torneamos muchísimos boles. Y la verdad es que yo me hubiera gustado estar más tiempo allí con ellos, porque coincidimos con personas. Uno venía de Washington, otro venía. Luego conocí a Miguel Terra, que vivía allí, pero bueno, hablaba español porque tenía una casa en México. Es decir, el tema era que nada más llegar nos explicaron que había que tornear boles y las porciones de arcilla ya estaban medidas más o menos. Estaban en unas bolsas y era coger boles y, o sea, coger pellas y tornear sin mayor
que cada bol tuviera su propia personalidad, fuera diferente.
Entonces tú podías texturar, podías esgrafiar, podías hacer lo que quisieras, pero la cuestión era esa.
¿Esos boles eran para que comieran o para que se vendieran?
No, eran para entregárselos a las personas.
A la gente necesitada.
Sí, lo que hacían era, imagínate que los cueces, los esmaltas y tal, y luego pones la comida en ese bol, se la entregas a esa persona y se queda el bol.
Y se queda el bol.
¿Sabes lo que quiero decir? O sea, la iniciativa era muy chula, muy bonita. Yo al principio, la verdad es que andaba un pelín perdido, así de claro, porque ellos hablaban, yo muchas veces no entendía lo que decían, alguna cosita pescaba, pero claro, yo al principio, en lugar de hacer boles, me puse a hacer vasos altos, hasta que vino mi vecino, que estaba al lado conmigo con el torno, estaba junto a Douglas, pero el vecino de al lado, que hablaba español, este que os digo, Miguel Terra, me dijo, no hagas vasos altos, haz boles, pero muchos. Y yo, pues vale. Entonces me puse ya a hacer. Y luego estuvimos unas 2 horas, más o menos. Les dije, me hubiera gustado estar 2 más. Y hubierais visto la cantidad de boles que soy capaz de hacer.
Sí,
porque claro, al principio, claro, vas un pelín perdido, ¿no? Pero luego cuando ya inicié la marcha, pues hubiera sido genial. Y ahí hicimos, pues no sé, muchos, muchos boles. Éramos 6 personas torneando.
Sí, ¿qué te iba a decir? Tu especialidad, aparte de que son muchas más, ¿no? Pero sobre todo son los hornos.
Sí.
¿Tuviste la posibilidad de construir allí?
No construí. Lo que sí que hice fue cocer a leña allí y con vapores de sodio, con el horno de Mitch. Es que verás, el tema era el siguiente. Nada más llegar, fui a su casa. O sea, quiero decir, al día siguiente estaba en su casa, entonces me enseñó su estudio, me enseñó su horno y me dijo, puedes tornear lo que quieras. Y me puse a tornear en su casa. Entonces, él también le ayudé a terminar un montón de piezas, porque lo que hicimos fue cocer una vajilla enorme para 40 comensales. Entonces, esa vajilla consistía en copa, plato grande, mug, como dicen ellos, un bol, 3 bandejitas de distintos tamaños. Entonces, y bueno, las copas eran de vidrio, eran de vino, pero el pie era torneado. Entonces lo que hace Mitch es coge, corta el pie y le pone el pie de cerámica. Y además queda súper chulo, ¿eh? Es una iniciativa muy bonita. Entonces toda esta vajilla fue, más las piezas que torné yo y torneó Douglas, son las que se cocieron a leña con vapores de sodio, con bicarbonato, bueno, con carbonato sódico. Y esa misma vajilla es la que con la que luego se sirvió una cena donde ahí cociné una paella para 40.
Eso de las paellas y lo de la cocina no lo tienes que contar porque, bueno,
pues,
es que...
pues verás, Mitch me explicó que estaba buscando un chef valenciano para llevarse allí, pero no encontró a ninguno. Y entonces Ángel le dijo que yo sabía cocinar. Entonces me preguntó, ¿tú sabes cocinar?
Aprovecho.
Dije, sí. Entonces le enseñé fotos de platos que yo cocino habitualmente, porque, bueno, tengo un grupo de amigos y bueno...
Una peña culinaria.
Sí, más o menos. Entonces nos mandamos fotos y esas mismas fotos se las remití a él. Y él se las remitió a Sarah Bradley, que es una cocinera profesional que tiene un restaurante que se llama Fry House, que en unas antiguas instalaciones del tren, allí instaló su restaurante. Y esta mujer hace nada estaba en MasterChef International, en Londres, grabando. No sé si ganó ella al final el concurso o no, pero bueno. La cuestión fue que todo lo que cocimos en el horno de Mitch,
la vajilla de 40.
Se usó para la cena de ese día, más la paella que por cierto era de pescado, que cociné allí. Que os tengo que contar una cosa curiosa. Cuando llegué allí, Sara me dijo... somos 40, le dije, vale, ¿y en qué recipiente vamos a cocinar? Me dijo, mira, aquí hay dos cazuelitas de... Bueno, dos cazuelitas nos dijo, dos cazuelas de aluminio. Y dije, ahí no podemos hacer una para 40, el arroz se sale por arriba, eso es una barbaridad. Entonces, esta mujer, le expliqué que lo ideal sería tener nuestro recipiente y no sé cómo se las apañó, pero la segunda vez que contactamos, o sea, que fui allí al restaurante a verla y a hablar del tema, tenía una paella enorme, un ruedo de gas enorme y arroz bomba. Yo no sé cómo lo consiguió, pero me dijo que se lo habían mandado de España.
¡Wow!
Sí, 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 fue alucinante, ¿eh?
O sea, ¿pudiste hacer una paella en una paella?
Sí, sí, en una paella tal cual, sí. Y en este caso, cocinada a gas, con un ruedo enorme y de pescado en este caso, porque ellos, por ejemplo, conejo no lo usan, para ellos es una mascota y no lo comen. De hecho, no vi conejo en ningún sitio y fui a varios supermercados, pero conejo no había, ¿eh? En cambio, tienen catfish, el pez gato, que es un siluro, una variedad de siluro que tienen en el río allí, en el río Ohio. Entonces, lo que me pidieron fue que en la paella de pescado pusiera su pez local, su pescado local. Yo le dije que prefería el sea fish, el pescado de mar, y me dije, no, river fish, que pongas el pescado de río. Y la verdad es que estaba rico, porque la textura es muy similar a la del rape.
¿Ah?
Pero yo notaba que sí que era pez de río, o sea, yo lo notaba.
El sabor no es el mismo.
No es el mismo, no. Y la paella, tengo que decir que salió buena, estaba muy preocupado, porque además son muy dados al espectáculo. Entonces me pidieron que la cocinara en medio del local donde iban a cenar.
Porque la cuestión fue... Era a modo de espectáculo también,
sí,
¿no?
Exacto. Sí, sí. Uh-huh. Entonces yo le dije a Sara, ¿pero tú estarás conmigo? Y me dice, no, yo tengo que estar con las tapas. Entonces cocinamos mientras los comensales estaban comiendo las tapas que estaban sirviendo.
Que también eran españolas.
Sí, ella quería hacer una aproximación a las tapas españolas y de hecho me pidieron, me dijeron, elige 4 platos fríos y 4 calientes que quieras cocinar aquí. De tapas. Yo le hice muchas propuestas de todo tipo, yo qué sé, esgarraet, albóndigas, de todo tipo, ya me entiendes. Y al final, la cuestión de las tapas se encargó ella y sus cocineros, que tiene un montón de gente allí.
O sea, 2 por 1. Se llevaron un maestro de la cerámica y un chef. Uh-huh.
Pues la verdad, estaba un poco acojonado, así de claro lo digo, porque tú imagínate todos mirándote. Y encima estamos en la terraza, el fuego se lo llevaba, o sea, el viento se llevaba el fuego. Y dije, voy a hacer arroz caldoso, porque no acababa de hervir lo que tocaba. Y
también es un plato muy nuestro, ¿eh?
Sí, pero ellos quieren arroz seco, ¿sabes? Y yeah. Luego al final tuve suerte y salió muy buena.
Tengo entendido que te dieron la enhorabuena, ¿eh?
Sí, estaba buena, se podía comer.
Jaime, dime. Este viaje se enmarca dentro del 10º aniversario de Paducah como ciudad creativa de la UNESCO,
sí,
en la modalidad de artesanía y artes populares, al igual que Manises. A ver, pensamos en la diferencia cultural que puede haber entre Manises y Paducah. Que Paducah es una ciudad, más o menos como Manises, unos 25.000 habitantes. Manises es un poquito más grande. Sí. ¿Cómo conciben ellos la cerámica?
Pues te tengo que decir que me sorprendió gratamente ver que hay muchos talleres, la cerámica tiene muchísima importancia allí en el día a día, la usan, que es lo importante, o sea, no adquiere una pieza para tenerla como una pieza de admiración en un lugar de tu casa, que, ¿sabes lo que quiero decir?
No es cerámica decorativa la que utilizan, principalmente.
No. Uh-huh. Sí que hay cerámica decorativa, pero yo vi muchísima cerámica. De hecho, en casa de Mitch abrías un cajón del armario y estaba lleno de piezas, pero no solo de él, que era, porque claro, yo cogía una pieza, le daba la vuelta, miraba el culo y le decía, este no es tu cuño, porque claro, yo al final pues conocía su cuño. Dice, no, no, esta no es mía. Esta, por ejemplo, es de Ron Meyer. Y digo, coño, este lo conozco yo, de no lo he visto jamás, pero lo he visto en revistas, en libros y en YouTube. O de Liz Todd, yo qué sé. Artistas cerámicos que conoces a través de, yo qué sé, de las redes o de otros medios, y resulta que las piezas las tenía a la mano.
O sea, no son colecciones, sino que son piezas que se compran utilitarias.
Exactamente, sí que las coleccionan, pero las usan. Pero por las eso usan. Te digo que no las tienen en una vitrina ahí como piezas de admiración. No, 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 las usan cada día. Y eso, la verdad es que fue muy gratificante. Luego tuve la gran suerte de, estando Douglas aún allí, porque Douglas solo estuvo una semana, viajamos al sur de Illinois, pasamos de Kentucky, del oeste de Kentucky al sur de Illinois, y visitamos a un alfarero, a un artista cerámico que se llama Stephen Grimmer, que cuece a leña. Y me, bueno, cuando vi aquello me quedé, pero no te puedes imaginar, me sorprendió muchísimo, sobre todo el tipo de piezas que hacía este hombre, que eran cocidas a leña, con esmaltes de ceniza, con soda, más o menos lo mismo que hago yo.
¿Lo que haces tú?
Pero si hubieras visto el horno, aquello era brutal, era un horno ballena con bóveda catenaria, y en la parte trasera tenía para cocer con la soda, y claro, 4 días de cocción. Era como una especie de anagama, más bien, modificado. 4 días de cocción. Yo le dije que yo no podía hacer eso, porque para eso necesitas un equipo, evidentemente, de gente, pero si hubieras visto las piezas, además, yo creo que este hombre, igual que muchos otros, no era el único, tiene lo que a mí me gustaría, que es una vivienda taller donde tú trabajas, la gente viene, tú le vendes piezas, ¿sabes? Era así, o sea, muchos son así. Tú vas a casa de un artista y le compras piezas, ¿sabes?
De todas maneras, yo creo que allí también la donde viven, el espacio es enorme.
Sí.
O sea, no es como aquí que estamos muy pegados.
Un piso de 90 metros.
Exactamente. No, es que me da la impresión, porque yo me acuerdo que cuando hablaba con Mitch, él comentaba, como nos podíamos entender, que él tenía su huertecito, sí, y tal, porque le encantan los tomates, sí, y le encanta, o sea, tienen espacio y pueden permitirse el lujo de tener hornos y lo que haga falta.
Te tengo que decir que eso fue otra cuestión muy sorprendente para mí, el hecho de no ver ni una reja en ninguna ventana, ni una reja, y pocas vallas. Es decir, Paducah es una ciudad muy llana, o sea, y con las extensiones, o sea, las distancias son muy grandes. Imagínate una calle muy, muy ancha, sin problemas de aparcamiento, sin apenas tráfico, porque yo cuando llegué allí pensaba que vivía en una ciudad fantasma. Digo, hostia, ¿aquí dónde está la gente? No había gente, no estaba, ni tráfico. Es todo enorme, muy amplio, muy verde. Hay muchísimas zonas de bosque, y claro, eso permite lo que tú dices, que en el patio de mi casa yo me instalé mi taller, y yo le pregunté también y dije, por ejemplo, la cocción que hicimos fue muy reducta desde el principio, y claro, el humo negro estaba ahí, encima el viento del oeste nos dificultó un poco el tema, y yo le pregunté a Mitch, ¿pero los vecinos no se quejan? Y me dice, no. Dice, una vez hubo una queja, pero nada más. O sea, que todo esto está aceptado así. Y luego hay otra cuestión, y es que, por ejemplo, en la calle, yo estaba en el distrito artístico, también es cierto, pero que hay muchas muestras de arte, de la propia gente que vive en casas, que no tienen nada que ver con la cerámica ni con otras artes. Es decir, vas andando y ves que una persona, el dueño de esa casa, en su árbol lo ha podado de tal forma que en las ramas pone botellas azules, por ejemplo, dices, ya ves. Pero es que el conjunto es una escultura en sí.
Sí, sí.
¿Comprendes lo que quiero decir? Y de esos ejemplos hay muchísimos, que la gente, digamos, que es como si tuvieran una vena artística y la compartieran. Yo iba andando y no paraba de hacer fotos a tótems de cerámica. Tótems, en la acera instalaban un tótem y ahí estaba. Luego también me llamó la atención que con cintas de plástico, de estas de los flejes, hacen esculturas y las clavan en los postes de madera. Por ejemplo, las bocas de riego tan famosas, todas están decoradas, ¿sabes? Entonces es como estar
como
en un sitio,
en un museo, vaya.
Sí, 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 estás en plena calle. Por eso te digo que eso fue algo muy sorprendente para mí. Fue muy bonito ver que la gente estaba muy volcada con las artes, y no solo con la cerámica, ¿eh? Por ejemplo, visité el museo del quilt, de las colchas, y allí la colcha tiene la consideración de arte. O sea, la composición de las colchas,
sí, sí,
que me explicaron que cosían las mujeres de los colonos cuando se instalaron allí, pues esta tradición de coser colchas ha llegado a formar un museo que hay colchas de todo el mundo. Eso es brutal. Ver eso y dices, me alegro de que esta actividad la hayan elevado a la categoría de arte.
Vamos, estuviste en una zona totalmente artística, sí, en todos los además, sentidos, ¿no? Sí, sobre todo artesanal.
Sí, además, ya te digo, yo estaba residiendo en el distrito de arte, se llama así.
Jaime, 3 semanas que has estado allí, muy intensas. Yo creo que no has parado ningún día, siempre has estado en contacto con otros artistas, ¿no? Conociendo alguna cosa que te haya llamado la atención, ¿no? De la forma de entender el arte.
Sí, mira... La mayoría de gente, también depende de los barrios. El primer barrio en el que estuve era de casas de madera individuales y tal. Y en la segunda casa en la que estuve, que fue el estudio de un pintor que se llama Alonso Davis, que reside en Maryland, pues en esta zona las casas eran de ladrillo. Y esto lo digo así porque tiene mucho que ver. Por ejemplo, en las casas de ladrillo, que por supuesto son más resistentes, etcétera. Bueno, estando allí tuvimos 2 avisos de tornado. La verdad es que me preocupé un poco. Me dijeron, si suena una sirena, escóndete y protégete, porque la verdad es que sí que llega a ver el viento de allí cómo se las gasta, ¿sí? Pero bueno, la cuestión fue que dependiendo de la casa en la que vivas y en la zona en la que vivas, pues esto que acabo de mencionar, Julio, se nota más. Sobre todo en la calle, porque las personas que viven en casas individuales, ya os digo que hacen sus propias, entre comillas, obras de arte y las ponen en la fachada, ¿entiendes? En cambio, en las de ladrillo no, tienen otro estilo y no las ves en la fachada, pero sí las ves en el jardín. Lo que vengo a decir es que la gente se preocupa muchísimo por el aspecto de la ciudad en general, así como donde yo vivo puedo oír motosierras o mulas mecánicas trabajando en la huerta, allí lo que oí son máquinas cortacésped a toda hora. Todo el mundo tiene una máquina corta de césped. Y claro, así está la ciudad, es preciosa. Todo verde, muy, muy cuidado.
Y muy cuidado.
Sí. Y se preocupan muchísimo por el arte, muchísimo.
Sin duda toda una experiencia, Amalia, ¿eh?
Sí, la verdad es que tendríamos aquí para estar hablando de la experiencia, vamos para otro programa. Pero a mí sí que me gustaría, porque veo que el tiempo se nos está pasando, que nos contaras cuáles son tus nuevas expectativas.
Pues verás, te comento, cuando llegué de allí, tengo que deciros que cambié un poco el chip.
Te cambié el chip.
Sí, porque me di cuenta de que en lugar de dedicarme, yo ahora me dedico sobre todo a la docencia cerámica y estoy de lunes a jueves constantemente, estoy todo el día dando clases, y entonces me he planteado el por lo menos dejarme un centro y reservar ese espacio, ese tiempo para trabajar en mi propio taller. La verdad es que me ha motivado muchísimo abrir mi propia escuela de cerámica, escuelita, ¿me entiendes? Y es que en realidad lo tengo todo a punto, tengo hornos, toda la maquinaria a punto, y esto de alguna forma me ha motivado a dar el paso, a decir, voy a trabajar en mi taller, que es lo que a mí me gustaría, ¿sabes lo que quiero decir?
O sea, eso quiere decir que para el curso que viene vas a intentar ya tener tus propios alumnos y propia escuela.
Sí, sí. Seguiré trabajando en uno de los centros, pues claramente para tener algo de seguridad económica, así de claro lo digo, pero el resto de tiempo, que serán varios días a la semana, quiero trabajar en mi propio taller, quiero acabar de construir una anagama que está en fase aún de construcción, quiero pues eso, poner mi taller al día e intentar pues eso, impulsar el trabajo ahí.
¿Y para la gente que pueda estar interesada en tus cursos?
Sí, aparte está la cuestión, acabo de llegar de Cáceres, de dar un curso de cenizas, he estado este puente de mayo. Tengo otro a finales de junio en Benissa, de construcción de hornos, otro a finales de julio en la Escuela de Cerámica de la Bisbal, y claro, van surgiendo cursos y voy desarrollando.
Pero me refería para poder acudir a tu escuela.
Sí, yo lo publicaré en redes y el que esté interesado, pues contactaremos y nada, a matricular.
¿Con tu nombre?
¿Como Jaime Romero?
Sí, Jaime. ¿Cómo? Bueno, es o Jaime Romero o Jaron Ceramics, que es una marca que creo que con mi hija Eva, que es técnica en comunicación audiovisual, que es la que llevará mis redes, o sea...
¿Tienes una web?
Sí, tengo web, sí. Tengo Jaron Ceramics, se llama.
Muy bien.
Y ella está al frente de este tema.
Es la que
tema.
Te lo lleva.
Sí, y bueno, y lo que deseo, lo que me gustaría es eso, impulsarme un poquito más a través de las redes y ver si es posible en Valencia, en Vinalesa, mi población, el poder vivir de este maravilloso trabajo.
Jaime, una pregunta. ¿Volveréis a Paducah?
Sí, sin dudarlo. Ahora que ya he superado retos como el tema del vuelos, el idioma y todo esto, sin dudarlo. Claro que volvería.
Ahora que ya sabes, que sí. Ya sabes cómo ir y volver.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
antes
sí.
Nos has estado contando una anécdota.
La odisea
casi
que
trágica.
Supone, porque son muchas horas de vuelo, hay que coger varias conexiones y eso a veces pues hace que el trayecto
sí,
ya de por sí largo sea un poco más
sí,
complicado.
Todo esto viene también por el tema del idioma. O sea, si tú conoces el idioma, pues lógicamente tienes ahí media batalla ganada. Si te dicen que el vuelo se retrasa, pues te aguantas. Pero si no sabes en qué puerta sale tu vuelo y empiezas a ir arriba y abajo, nadie te dice dónde y todo esto, pues claro, eso
un
es lo que
más difícil.
Eso es lo que realmente te preocupa.
Y el idioma vas a tener que apuntarte.
Pues te voy a decir una cosa, ya estoy en ello, Ya estoy en ello. Sí, sí, sí.
Jaime, muchísimas gracias. Todo un placer haberte tenido y haber conocido esta experiencia en Paducah, en este intercambio de ciudades creativas de la UNESCO.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, y esperamos verte por aquí muy pronto.
Sí.
Cuando queráis.
Y Amalia, a ti te espero la semana que viene.
Con más cerámica.